La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia.
Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del mundo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Están los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está.
La juventud comunista, estamos a la defensiva, estamos aquí para negociar derrotas, estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor.
¡Despertar!
¡Explotado por los patronos! ¡Asesinado por los fascistas!
¡Despertar!
Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella.
¡Sepan que no se van a enfrentar con señoritos! ¡Sepan que se van a enfrentar con hombres!
¡Porte el puño que colpirá! ¡Y no ni paese! ¡Y no ni città! ¡Chi cammina sopra i corpi! ¡Violenta le culture! ¡Cancella i ricordi!
Lunes 9 de septiembre de 2013, programa 41, Discra Radio. Hoy, Internet.
Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto César Sandino, José Martín.
Y para saber un poquito más sobre esto de Internet, hablaremos con tres personas. Una será Nacho, de Nodo 50, la otra será el compañero José Luis, del Comité Central de la JUVE, y la tercera persona será Rana de Bolchevique, un compañero de allá de Twitter. Y aparte del tema central tenemos la reacción, memoria histórica, las convocatorias y esas cositas de siempre. En el programa de hoy, Discra Radio, que comienza ahora. Como decíamos, el programa de hoy va sobre Internet. Internet, que es un mundo que se abre pues como una herramienta llena de posibilidades, de la misma forma que no se tuvo miedo a la invención de la letra escrita ni a la letra impresa. Internet es una herramienta más que puede ser usada como todas, para bien o para mal. Constantemente tenemos esta tendencia a pensar en la privacidad, en el miedo a que desde Internet se nos lean los correos, los mensajes. Bueno, esto es como todo, ¿no? A usarse con responsabilidad. Y para eso tenemos que saber cómo usarlo y qué márgenes tenemos. Para eso hemos preparado el programa de hoy. Primero, para conocer un poquito los aspectos más legales, será lo que nos contarán los compañeros de Nodo 50. Y luego avanzaremos un poquito a lo que viene siendo el ciberactivismo. Vale, vamos a hacer este programa un poquito de más a menos.
Y recordamos que estamos en Facebook con el nombre Iskra Radio, en Twitter con Iskra Radio también, el hashtag de hoy es Iskra Internet, el correo iskraradio@juventudes.org y nuestra página web iskraradio.tk. Recordad que podéis escucharnos en el 102.8 de la FM de Zaragoza y a través de TuneIn.
Que tus intenciones son buenas, pero ¿no es la policía una fuerza de protección que mantiene el status quo de una élite adinerada? ¿No deberíamos atacar la raíz de los problemas sociales en vez de encerrar a la gente en cárceles superpobladas?
Madero es la fuerza policial, Madero, al servicio del capital, Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero.
¿No te crees lo que te cuentan los medios de comunicación? Escucha Iskra Radio todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Mar, en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la juventud comunista en Aragón.
Y continuamos, empezando ya, encauzando ya, que viene siendo el programa de hoy. Decíamos que empezamos un poquito de más a menos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que vamos a empezar ahora entrando un poquito en lo que viene siendo la información sobre Internet. Información del mundo de la información. Podría ser el mundo legal, el mundo no legal, la legalidad. Te pueden cerrar una página web la policía, porque sí, te puede intervenir el correo electrónico, que es un servidor libre, que son los dominios alternativos. Bueno, para saber un poco más de todo esto, vamos a contactar con Nacho. Nacho es de Nodo 50, seguramente conozcáis ya qué es esto de Nodo 50. Para el que no lo recuerde, bueno, pues se lo comento un poquito ahora. Nodo 50 es unos servidores que podríamos llamarlos alternativos, diferentes. Bueno, al fin y al cabo son servidores y mejor que ese nombre no lo define nadie. Y son unos servidores que, aparte de una serie de gestiones, aparte de Internet, bueno, pues se dedican a alojar contenidos con cierto compromiso político y cierta pues, predisposición al cambio. Lo tenemos aquí a Nacho ya, así que voy a saludarlo y mucho mejor que él nos diga qué es Nodo 50, a que lo diga yo. Nacho, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Buenas noches, Nacho. Estaba un poquito intentando presentar qué es Nodo 50, pero creo que tú mejor que nadie lo puedes hacer, ¿no?
Pues te cuento, Nodo 50 es un proyecto colectivo que nace en 1994 en el contexto de la campaña 50 años bastan contra el FMI y el Banco Mundial, y bueno, pues comienza como un proyecto para el intercambio de información. Es una era pre-web, en aquel momento no existían las páginas web, funcionaba por BBS, es Internet, se intercambiaba información de punto a punto. Y pues ahí se embarcó un grupo de gente que creyó necesario apostar por las nuevas tecnologías como herramientas para el cambio político.
¿Costó mucho empezar este proyecto?
Pues, si te soy sincero, yo soy mucho más joven que aquello. Entonces no lo viví en primera persona. Pero sí que he oído el relato, porque bueno, otros compañeros me lo han contado, que sí hubo que vencer pues cierta tecnofobia que podía haber en la época y que actualmente también hay, porque no hay que olvidar que en parte la idea de Nodo 50 es la apropiación crítica de la tecnología, ¿no? El evitar consumir tecnología de forma acrítica sin preguntarse el por qué y el para qué sirven las herramientas, sino hacerlo de una forma consciente y crítica. O sea, nosotros no somos tampoco especialmente tecnófilos, ¿no? No creemos en que la informática o la tecnología o el Internet vaya a salvar nada. Pero sí creemos que son herramientas apropiadas para incorporar en nuestras prácticas de lucha política y que se puede, a través de ellas, lograr mejorar las dinámicas de luchas y fomentar el cambio social.
Decías la palabra tecnofobia, una palabra que, según la has oído, se me ha encendido las chispas, porque es una palabra que se puede adaptar a muchas formas de pensar a día de hoy, ¿no? Vemos aún a día de hoy mucha tecnofobia.
Sí, en cierto modo, pero vamos, la resistencia a la tecnología, yo creo que desde la época del ludismo se ha ido superando por la imposición del mercado, ¿no? Porque al final las sociedades capitalistas, para que estés dentro, pues te obligan a trabajar, utilizar determinadas herramientas y hacer pues eso, un uso acrítico de la tecnología y la aceptación de las herramientas que te van brindando, sin pensar si eso configura o no otra forma distinta de política, etcétera, ¿no? Estas resistencias siempre han existido, ¿no?, al uso de lo tecnológico. Y lo cierto es que a medida que conocemos información como la que se está viendo últimamente sobre el uso que hace la NSA de la tecnología en Internet, ¿no?, esos pinchazos telefónicos, esas lecturas de correos, esa capacidad para poder sacar información de cualquier dispositivo móvil, ya sea Android, iPhones o Blackberries o cualquier otra tecnología de las que existen, que parecen tener puertas traseras, ¿no?, para organismos de inteligencia internacionales, pues es normal, ¿no?, que la gente sienta cierto rechazo a la utilización de este tipo de herramientas y no sepa cómo incorporarlas en su práctica política e incluso en su vida cotidiana, ¿no?, porque en algunos momentos está el descaro, ¿no?, en estas informaciones que se están dando últimamente en cuanto a apropiación de información, etcétera, que es la propia privacidad lo que está en entredicho, ya no solamente la seguridad, etcétera, sino que uno pues se siente observado, a pesar de no ser paranoico, cuando lee que cualquiera puede pues leer su correo, ver en su ordenador o fisgar el teléfono móvil.
Claro, claro. Y Nacho, decías esto de las lecturas de correo, información de la red. ¿En qué ámbito legal se mueve esto? ¿En dónde está lo legal o dónde está lo ilegal por parte del Estado o del gobierno de tomar esa información?
Pues lo cierto es que en el contexto en el que nos movemos, en lo que son las legislaciones del Estado español, no existe regulación al respecto. De hecho, las únicas regulaciones que hay prohibirían este tipo de actuaciones, ¿no? Existe una ley de protección de datos, la OLPD, que no permite que los datos de las personas, los datos sensibles, y mucho menos pues aquellos que conciernen a su vida privada, los intercambios, por ejemplo, de correos estarían dentro de ese ámbito, trasciendan, ¿no?, o puedan ser publicados o puedan ser observados por terceros. Y es más, obliga a la gente que participa de esos intercambios de información, a los proveedores, a los que permiten que esa información fluya por sus canales, que sus servicios estén asegurados contra este tipo de cosas bajo importantes multas, etcétera. Pero todo esto se obvia. Siempre ha habido un problema en Internet y una ventaja también, depende de la lectura y del análisis, que es que Internet pues no tiene unas fronteras tan claras como la de los Estados-nación actuales, de tal forma que las legislaciones muchas veces no operan bien o no son capaces de operar donde quisieran. Tú puedes ver una web alojada en China, en Taiwán, en San Francisco, en Perú, donde quieras. Puedes ver webs de muchos lugares, ¿no? Y no todas tienen por qué tener responsabilidad según la legislación española.
O sometidas a ambas leyes, ¿no?
Eso es, cada cual tiene sus propias legislaciones. Es muy difícil armonizar la legislación en Internet. O sea, internacionalmente existen muchos criterios y bastantes formas de afrontar la red, desde países que han hecho apuestas más claras por la libertad de expresión, como ocurrió con Islandia recientemente, o desde países más restrictivos, que posiblemente sean en el caso en que nos encontremos, ¿no?, donde en las últimas dos legislaturas, en la actual y también durante la anterior, ha habido cambios importantes, como puede ser la ley Sindeword, que ahora mismo ya está en activo, para delimitar el intercambio de información en Internet. En este caso, pues auspiciándose en la defensa de la propiedad intelectual.
Es un poquito la excusa, ¿no? Se toma la excusa de la propiedad intelectual, pero se pone una ley que lleva mucho más detrás, ¿no?
Sí, sobre todo ha roto una barrera que existía, histórica, y que se ha intentado romper en anteriores ocasiones. O sea, desde las primeras legislaciones de Internet, la que se llamó Ley de Internet, que fue la primera específica en 2002, la LSSI, siempre ha habido el fantasma de el intento de censura administrativa en la red.
¿Es común?
La posibilidad de que la censura no venga por parte de un juez, sino por parte de la administración, de un funcionario o de alguien que ha designado pues una institución pública, un ministerio, por ejemplo, para que pueda ejercer la censura según las normativas vigentes. Hubo intentos durante los años 2006-2008 de aprobar la LSI, que eran unas modificaciones sobre la LSI que iban en este sentido, pero finalmente no ha sido hasta que la LISINDE se aprobó en 2009, en septiembre de 2009, y luego su aplicación en estos años ya, en 2012, cuando con la Comisión de la Propiedad Intelectual ha empezado a funcionar un organismo, esta comisión, que no obedece a tribunales y que es capaz de determinar qué páginas web están o no están en función de su cumplimiento con la Ley de Propiedad Intelectual, dándose el caso actualmente de al menos dos sentencias a favor de páginas web por tribunales de justicia en contra del cierre y dando por válida la actividad que estaban realizando, que posteriormente han sido sancionadas o cerradas por la Comisión de Propiedad Intelectual.
Y aparte,
está abriendo la vía a una posible respuesta, o al menos así en los círculos que se mueven contra la LISINDE, es lo que se está un poco articulando, una respuesta por prevaricación contra los funcionarios, ¿no? Por haber tomado acciones legales en contra de lo juzgado.
Sí, ya veo que hay una especie de doble cara, ¿no? Parece que están poniendo la excusa de la propiedad intelectual y usándolo para otra cosa, pero se suele dar, Nacho, el caso de que se cierren páginas web por contenido pues ya más político, más comprometido. Es decir, si por ejemplo tengo una página web en la que incito, entre comillas, a una revolución, ¿se puede cerrar o hace falta que un juez haga un acto, o es la policía la que lo cierra? Es que ese caso, ¿quién determina qué página se cierra y qué contenidos son los que se ven alterados?
Pues mira, te comento, ha habido casos de cierre. De hecho, en Nodo 50 vivimos un cierre muy sonado, el de la Asociación contra la Tortura en el año 2000, por ejemplo, que terminó además con la asociación, porque fue multada con una multa millonaria, eran pesetas en aquel entonces, pero eran como unos 60 millones de pesetas, por haber incumplido la ley de protección de datos en este caso. O sea, hay varios factores por los que una página web puede llegar a tener problemas de legalidad en la legislación del Estado español. Muchas tienen que ver con su naturaleza comercial, que fue sobre todo lo que se reguló en la LSSI, o sea, por incluir correctamente datos, etcétera, para el comercio electrónico. Otras tienen que ver con la Ley de Protección de Datos, como es el manejo de datos de una forma no segura a ojos de la agencia o por ejemplo, como pasó en el caso de la Asociación contra la Tortura, acusados de dar datos que eran de carácter privado, y otras tienen que ver con la propiedad intelectual. Son un poco las tres patas que hay de legislación, aunque siempre puede haber cierres por comisión de delitos ordinarios, delitos de los que todo el mundo puede cometer en la vida real, tales como son amenazas, injurias, calumnias. O sea, esos delitos que también existen en la prensa en papel, en televisión, en radio, son aplicables a Internet, y los tribunales así lo entienden. En el caso de la Asociación contra la Tortura fue bastante significativo, porque sí que fue una sentencia que apuntaba maneras y que fue un poco pionera del cierre de páginas web. La Asociación contra la Tortura lo único que hizo fue recoger en su página web noticias de prensa que hablaban acerca de casos de tortura, o recogía del BOE o otros documentos oficiales sentencias de tortura, y las agrupaba en una página web, de tal forma que creaba un directorio con los nombres, puestos de trabajo, etcétera, todo esto en las noticias de los funcionarios que habían sido sentenciados por torturar a personas o por malos tratos, etcétera. Con lo cual no era más que un directorio en Internet de algo que se podía consultar en papel en otros medios de comunicación. El hecho de haber sistematizado esa información y digitalizado y ponerla en Internet fue lo que hizo que hubiera una sentencia en contra de la Asociación contra la Tortura. De esta multa de 60 millones se acabó con ese colectivo, y que hizo que la página web pues desapareciera de Internet, o al menos ese era el intento, porque en aquel momento, en el año 2000, había bastante solidaridad en la red, como sigue habiendo hoy en día. Se ha podido comprobar en casos como Wikileaks, con muchos mirrors, etcétera, y esa página que intentaron borrar apareció replicada en otros 14 servidores, y hasta hace poco, hasta hace un par de años, todavía se podía encontrar en Internet en algunos de los servidores que habían decidido replicar la página en solidaridad por este cierre.
Ya veo. Hay diferentes campos y diferentes, pues, como decías tú muy bien, casos y diferentes cierres, depende del caso. Hablabas un poquito de las leyes. Has hablado de la ley Sinde y has hablado de una ley que parece que hay antes. A ver, explícanos un poquito, Nacho, porque a día de hoy creo que en el imaginario de la gente tenemos como que es la ley Sindebert la que regula un poquito el tráfico de información por Internet, pero parece que no, parece que hay una ley muy anterior que es la que dictamina eso, ¿no?
Sí, bueno, yo tampoco, lógicamente no soy abogado, pero más o menos algo nos hemos tenido que leer. No sé si se incurre en algún olvido o demás, pero un poco en términos generales lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Existe la legislación normal, la legislación que hay en el Estado, que se aplica también, como digo, por ejemplo, delitos de calumnias, injurias u otra serie de delitos, como puede ser la incitación a los actos delictivos o cualquier otra cosa, ¿no? La exaltación del terrorismo, bueno, una serie de delitos que se pueden dar ya sea en la vida real como a través de Internet, utilizando Internet como medio de comunicación, y como tales pues están legislados y se persiguen y son sancionados y pueden acarrear pues desde eso, desde el cierre de la página, si se entiende que la página es la que lleva a cabo ese tipo de misión, o la detención de la persona física que esté llevando a cabo el delito que se juzgue por eso en la vida real como ocurre pues en
la vida real, ¿no? Sí, y por el correo te pueden mirar el correo con facilidad, ¿es sencillo?
Pues una de las leyes que se aprobó para Internet específica, la que comentabas antes, la ley de Internet 2002, la LSSI, una de las cosas que hizo fue que legislara cuánto había que almacenar los datos de la gente en los servidores. Hasta entonces no había una legislación, tú podías hacer todo esto lleva unos logs, que los logs son los registros de entrada y salida, los registros de consulta, etcétera. No es el contenido en sí, sino simplemente los registros de quién se conecta contra tu servidor, que tú podías rotar diariamente, podías borrar cada el tiempo que te fuera oportuno. La misión de los logs en la informática es observar cuestiones de seguridad, saber si ha habido accesos no deseados, poder hacer una especie de auditoría sobre tus servicios. A estos logs se les busca otra misión a través de la legislación, que es también la del control. Entonces se obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar durante un año los logs de datos que tengan almacenados. O sea, los tienes que ir guardando diariamente durante un periodo de un año, y cuando caducan el año, pues se supone que los puedes ir borrando. Esto es lo que normalmente un juez podría llegar a requerir. En el ámbito de una actuación judicial pueden pedirte los datos de accesos, etcétera, y también el contenido de determinado correo o demás. Pero en el caso de los contenidos no existe una obligación de hacer copias de seguridad más allá de creo recordar que son, no sé, son 30 días actualmente, porque ha habido varias modificaciones, pero vamos, que la legislación es mucho menos histórica en el caso de contenidos que en el caso de registros de acceso, donde tienes que guardar al menos un año de historia.
Bien. Un pequeño ejemplo, Nacho. Por ejemplo, pongamos que tenemos, bueno, es el caso, ¿no? Por ejemplo, esta radio. Un buen ejemplo de esta radio. Nuestro servidor lo hacemos a través de Google, de una servicio, una servicio de Google. Es una empresa americana, pero lo hacemos aquí en España. ¿Quién podría intervenir el correo en este caso, en España o Estados Unidos?
Pues en este caso cualquiera de los dos.
Tenemos las de perder, ¿no?
Sí, no, en principio Google tiene sede aquí y está sujeto a la legislación de España cuando presta los servicios a través de Google España. O sea, ellos registran sedes locales, con lo cual si el gobierno les demanda alguna información, pues seguramente Google, el gobierno me refiero a través de sus instituciones, sí, sean policiales, judiciales, etcétera, Google seguramente se la dé. Realmente aquí la diferencia entre las distintas formas de operar tiene que ver con el celo que las personas que ejercen los servicios de Internet, o sea, el proveer servicios, como pueda ser, por ejemplo, Nodo 50, tenga respecto a sus datos. porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que te llaman por teléfono desde particulares hasta policía sin orden judicial intentando averiguar datos de usuarios. Por supuesto, sin orden judicial no se da, y es muy raro los casos de actuación donde realmente la justicia está interesada y donde hay una investigación real. O sea, muchas veces se busca la información simplemente pues por el propio interés de la información, ¿no? Pues para fabricar ficheros policiales o para facilitar determinadas tareas y hacerlo pues al margen de un orden judicial.
Nacho.
Esto suele ocurrir, y el problema que hay es que normalmente muchas empresas tienen incluso convenios de colaboración más o menos abiertos. Uh-huh. Ocurre pues como lo que comentaba antes, ¿no? Como las noticias que han salido acerca de la NSA después de que Snowden las filtrara. Sí. Que hablaba pues de convenios con, por ejemplo, Google, con Apple, con Hotmail, con Facebook,
acuerdos
con
entre ellos, ¿no?
Compañías, sí, acuerdos bilaterales con las mayores compañías de prestadores de servicios de Internet entre las agencias de inteligencia americanas, de tal manera que tenían puertas de acceso sin ni siquiera necesidad de facilitar una solicitud.
Sí, ni siquiera.
Solo
ni
tenías que
pedir
que querías, tenías una puerta para entrar a por ello. En el caso del Estado español, pues no está claro que existan esas tecnologías o que se estén aplicando. Pero en cualquier caso, en el marco de cualquier investigación judicial, se te pueden demandar esos datos y existe la obligación de darlos.
Nacho, como aquí esperamos que nos oiga gente comprometida que a lo mejor puede estar llevando con datos susceptibles de ser sospechosos, aunque no lo creemos, ¿qué les aconsejarías? ¿Cuál sería tu consejo desde aquí, Nacho, a la hora de manejar información o de dar información en la red y también en el ámbito privado a través de los correos o de las redes sociales?
Pues yo creo que un poco lo que ha pasado con Internet es que en cualquier proceso de aceptación y adaptación de la tecnología existe una primera fase de desconocimiento donde las posibilidades técnicas pues un poco te ciegan y te impiden hacer un análisis real del uso que estás haciendo, ¿no? Ha habido mucha gente que ha volcado mucha información en Internet y que ha hecho un uso bastante poco consciente de la tecnología y ha tenido prácticas a través de Internet que no tendría en la vida real. O sea, la recomendación es que no procures no hacer lo que no harías en persona, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría bajar al muro de delante de la comisaría a escribir pintadas contra el gobierno porque sabes que va a salir el policía a detenerte, ¿no? Pero sin embargo lo haces en un muro de Facebook abierto y público donde todo el mundo puede leerlo y lo haces con tu nombre y apellido.
Buen ejemplo.
Y tienes todas las consecuencias legales de la misma manera que lo tendrías si lo haces en un muro de la calle, ¿no? Existen prácticas que son de sentido común. O sea, es intentar pensar que Internet no es esa especie de limbo en el cual los hechos no llegan a ningún lado. Poco a poco, a medida de que se van conociendo en prensa estas noticias, estas filtraciones y demás, también te vas dando cuenta de que el anonimato no es lo que es, algo que la gente que trabaja en Internet pues lo sabemos de siempre, ¿no? Que
no es anónimo, formas Internet.
De localizar, etcétera. Pero mucha gente siempre ha pensado que esto era anónimo, ¿no? Que pues no lo es. O sea, existen formas de llegar hasta los individuos, se pueden camuflar de una forma más o menos fiable. Pero lo cierto es que en la práctica común la mayor parte de la gente expone sus datos cuando navega por Internet, cuando manda correos o cuando participa de algún tipo de debate o cuando está en una red social facilitando tanto sus datos como sus ideas y opiniones. Hay que tener cuidado con lo que se maneja y luego existe también la necesidad de un aprendizaje sobre la tecnología porque lo cierto es que el conocimiento ayuda a liberarte de parte de estos prejuicios que tiene la tecnología, ¿no? Existen la encriptación para el envío de información privada entre dos usuarios que se muestra todavía segura, incluso en estas últimas filtraciones de Snowden y demás, decía que los códigos de criptografía fuertes con claves compartidas, etcétera, como puede ser el PGP, siguen siendo válidos para intercambiar información entre un usuario y otro cuando esa información es sensible, que no tiene por qué ser información ilegal, por así decirlo. Es que incluso cuando tú mandas un correo con tus datos bancarios o mandas un correo con información privada concerniente a tu salud, a tu pensamiento, a tu ideología, deberíamos acostumbrarnos a hacerlo de forma segura, ¿no? Porque son datos que alguien puede estar recabando y que alguien puede leer.
Aprendizaje sobre la tecnología, decías. Nacho, me lo ha apuntado aquí porque es una palabra que creo que voy a usar más de una vez esta noche. Nacho, de Nato 50, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Nada, a vosotros por llamarnos y un placer. Y esperemos que la gente haga uso correcto de Internet y lo utilice, porque, o sea, es importante seguir pensando lo mismo que cuando se fundó Nodo 50 en el 94, ¿no? Que la tecnología puede ser útil para la lucha, para el cambio social, pero desde luego que también tiene su otro lado, el mismo que en la vida real, es el lado tenebroso del control social y de la falta de privacidad, ¿no? De los intentos represivos. Y conviene encontrar un equilibrio en la práctica y animar a todo el mundo a que conozca más acerca, pues eso, de las herramientas de anonimato, de criptografía, etcétera, para poder hacer un uso más seguro de Internet y más útil para su vida y para su lucha política.
Muy bien, muy bien, Nacho. Pues de nuevo muchas gracias y por enseñarnos esto y estamos en contacto. Gracias, Nacho.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues mientras nos despedimos del compañero Nacho, os dejamos con un temita y continuamos con el programa de hoy, el programa que trata sobre Internet.
En esta vez me he vuelto a tropezar a una patera flotando a la deriva en la tostada, tráfico de órganos de un niño de color. No sé, yo no sé nada. Unos se borran, otros silbando, unos matando a la fosa. ¿Qué cojones? El poderoso no se detiene, grita bien fuerte. Explotados, sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus funestas garras. Su nadie Martí, dejando huella, luchando contra el monstruo y la tiranía. Iba por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia.
Esta es la bandera de la una España, de la España constitucional.
Esta es una gran nación.
No estamos en una crisis económica.
Bueno, porque yo soy homófobo a lo mejor.
¡Viva Honduras!
¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?
Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, revolución en las ondas.
aprendizaje sobre la tecnología. Tengo aquí apuntado aquí a mi derecha en la libreta con la que utilizo para coger ideas según hablo con los entrevistados. Me ha gustado muchísimo esto y creo que podemos aprender un poquito más sobre la tecnología, cómo usarla y cómo usar esta herramienta que tenemos en nuestras manos. Para eso vamos a hablar con nuestro segundo invitado, que se llama José Luis, compañero del Comité Central de la JUVE, con el que hablaremos del aprendizaje de la tecnología y hablaremos cómo usar esa tecnología. Pero bueno, como siempre, mucho mejor que hable él, que para eso hemos traído, a que hable yo. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo andas?
Bien, encantado de participar en este programa.
Me alegro.
Y a la espera de vuestras preguntas.
Muy bien, José Luis. Estaba repitiendo constantemente este leitmotiv del aprendizaje. Aprendizaje de tecnología. ¿Cómo usamos esa tecnología, José Luis? ¿Cómo usamos Internet?
Bueno, pues el uso de Internet, ¿no?, que ha ido creciendo exponencialmente estos últimos años, pues bueno, ha cambiado lo que es nuestra vida diaria, ¿no? Es evidente que nuestra vida hoy día no tiene nada que ver, pues, como era hace 5 o 6 años, ¿no? Y esto también, pues, ha afectado a nuestra faceta como militantes, como políticos, digamos. Uh-huh. Y sin duda, pues, hemos ido también aprendiendo, casi por ensayo y error, cómo es esto de utilizar Internet y utilizar las nuevas tecnologías para hacer ciberagitación, para remover conciencias y para intentar poner nuestro granito de arena en esa construcción de una sociedad nueva y transformar esta sociedad, ¿no?
Una sociedad más justa, que se use uh-huh. Internet de una forma justa. Decías, hemos aprendido un poco por ensayo-error, pero también creo que empezamos a ver ahora, o corrígeme si me equivoco, o deberíamos empezar a ver cierta educación sobre cómo usar Internet, o debemos empezar a educarnos, ¿no?, sobre cómo usar Internet. José Luis, ¿cómo lo ves?
Sí, ha habido una evolución, ¿no?, que es palpable hoy día en el uso político que hacemos, por ejemplo, de redes sociales. Y pues con ensayo y error me refería a eso, cuando se empezó a popularizar el acceso a Internet, sobre todo Internet móvil, ¿no?, que hoy día es muy habitual que la mayoría de la gente joven pues tenga en su bolsillo un teléfono con el que está conectado las 24 horas del día y puede ser tanto receptor de información como emisor. Pues eso generó unos espacios y generó unas conductas de agitación política que hemos visto cómo han ido evolucionando con el tiempo. Y hoy día, por ejemplo, el uso que hacen las organizaciones políticas de las redes sociales está bastante alejado de lo que eran aquellos primeros días, en cuando raro era la organización, y mucho más la organización juvenil, que tenía espacio en redes sociales, y también se producían pues muchos problemas o muchas situaciones un poco caóticas debido a esa inexperiencia en el uso, ¿no? Eso hoy día ha cambiado, y hoy vemos un uso, si podemos llamarlo, más profesional, en el sentido de que la gente, los usuarios se han ido formando en ese uso de redes sociales, en el uso de Internet, han ido aprendiendo sistemas y han ido automatizando ciertas conductas que no son tan dañinas, digamos.
Han ido aprendiendo un poquito a usar Internet uh-huh. y a llevar mucho mejor esto de la ciberagitación, ¿no?, que me hablabas al principio. Uh-huh. Vamos a entrar un poquito más ahí, José Luis. La ciberagitación, ¿cómo ciberagitamos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, pues ciberagitamos de muchas formas, ¿no? No se diferencia mucho de cómo ciberagitaban nuestros camaradas en el pasado. Nosotros lo hacemos digitalmente y sentados en el salón de casa, pero básicamente por lo que se busca con la ciberagitación es generar debate, es crear conciencia, generar también contradicciones políticas. Y para eso pues las redes sociales nos vienen muy bien, ¿no? Al ser un elemento de comunicación instantáneo, de fácil acceso por muchas personas, y como digo, pues de una comunicación instantánea que te permite estar al día, casi al minuto, de hechos que pasan tanto en tu ciudad, en tu barrio, como en la otra punta del globo, ¿no?
¿En qué medida?
Entonces,
No, perdón, te he cortado.
Sí, no, decía que entonces el uso este de las redes sociales pues nos permite precisamente eso, reaccionar bastante rápido a la actualidad y siempre, pues si tenemos unos criterios políticos, nos facilita mucho la tarea.
Sí, una respuesta rápida con una formación previa bastante profunda, podríamos dejarlo. ¿Y en qué medida puede llegar a ser exitosa una ciberagitación o un llamamiento a través de Internet? Porque vemos que es común ver un grupo de Facebook o un hashtag en el cual miles de personas parece que se apuntan a hacer la revolución, pero el día que hay que hacerla o el día que hay que estar en la calle, parece que estamos un poquito los de siempre. ¿En qué medida eso es éxito o es una burbuja?
Eso pues tiene su parte de burbuja y su parte que no es tanto de burbuja. Es cierto que quien crea que va a hacer la revolución a través de redes sociales o que va a ganar unas elecciones o va a organizar un movimiento de protesta exitoso, pues se equivoca. Las redes sociales ayudan a eso. Son un elemento que se ha probado que en determinados contextos sirve para movilizar a la gente, sirve para poner en contacto a personas que comparten objetivos y que piensan igual y que por diversos motivos geográficos incluso no coinciden, y en esos contextos la red te ofrece un espacio de colaboración excelente. ¿Qué tiene de burbuja? Pues básicamente considerar que lo que pasa en la red es lo que pasa en el mundo, y aquí cometemos muchos, no hay casi nadie que esté libre de ese pecado, de considerar que los usuarios de las redes sociales o los usuarios de Internet son los usuarios o son los sujetos que van a hacer la revolución, porque no es así. Si echamos unos vistazos pues a los datos que con cierta periodicidad nos suelen publicar los medios de comunicación acerca del uso de Internet, los usuarios de redes sociales en España, vemos que aunque el número de hogares con acceso a Internet sigue creciendo de manera constante año tras año, hoy día está en torno al 70% de la población. Esto significa que hay un 30% de la población que no tiene acceso a... está fuera de ese juego, por así decirlo. Entonces, si basamos una estrategia política, una estrategia de movilización al 100% en Internet, va a haber un sector de la población al que no vamos a llegar. Y dentro incluso del sector que sí tiene acceso a Internet, nos encontramos con múltiples factores, desde la brecha digital, es decir, usuarios que sí tienen una conexión a Internet en su casa, pero no tienen los conocimientos básicos necesarios para abrirse un perfil en una red social o incluso para saber gestionar su presencia web. Y luego, pues, infinidad de otros factores, como considerar el peso específico que pueden tener los usuarios de una red social. Hablando de memoria, Twitter, que suele ser la red que más se utiliza para estas cosas, está en torno a 9,5 millones de usuarios en España. Uh-huh. Sin contar 5%. Los usuarios activos, que son muchísimos menos. Entonces, vuelvo al principio de lo que comentaba, confundir el 100% de los usuarios de Twitter con el 100% de la población es un error que nos va a inducir a que si apostamos al 100% por una campaña de ciberagitación o de movilización a través de las redes sociales, vamos a errar, ¿no? En ese caso, yo diría que las redes sociales, aunque ayudan a la movilización, son complementarias a la actividad en la calle. Nunca pueden sustituir a la agitación, digamos, de la calle, del tú a tú, de persona a persona, pero sin duda son unas herramientas que ayudan, y hemos visto casos de movimientos sociales que han sido exitosos gracias al uso de redes sociales y de Internet.
Las redes sociales no pueden sustituir a la calle, un discurso muy bueno tanto en lo político como en lo social, ¿no? No tenemos que llegar a llegar que lo más importante es usar el Twitter o Facebook para poder comunicarnos, sino que tenemos que hacer un poco de trabajo político en las asambleas de los centros, del trabajo o el sindicato. Hablando un poquito más en clave más interna, ahora que hablábamos de esto de actuación en la calle, ¿cuál es el papel del militante ahora o qué recomendaciones a la hora de usar un Facebook, un Twitter o incluso un blog?
Bueno, pues el papel del militante, yo suelo decir que tanto en la calle como en redes sociales, el militante tiene que ser un altavoz. Tiene que ser un altavoz de la línea política de su organización y tiene que ser un altavoz también de discurso político, de denuncia social, etcétera, ¿no? el papel también, pues digamos que también habría que hacer una pequeña diferencia entre el uso que hacemos de la red social a nivel personal y también del nivel corporativo, ¿no? Se suele, esto también entra un poco en la, una de las preguntas anteriores, en el aprendizaje que hemos ido llevando
las primeras, sí, sí.
Constantemente, pues hoy día no es tan común ver ciertos usos de perfiles corporativos, ¿no? Como, como se hacía antes. Yo resumiría el papel del militante en una persona que agita conciencia, tanto en la calle como, como, como en internet, ¿no? Y que, pues bueno, por nosotros, por ejemplo, en la UJC, el uso que solemos hacer, tanto de los perfiles corporativos como también muchos militantes de sus perfiles personales, se trata de eso, ¿no? Se trata desde dar cobertura a ciertos actos o a ciertos hechos que no aparecen en los medios, hasta también difundir nuestros propios materiales y nuestra propia línea política, debido a que somos una organización que, como los oyentes podrán entender, no contamos con el respaldo de ningún gran grupo mediático y casi con la simpatía de ningún medio, pues nos queda nuestra agitación personal y nuestra voluntad de llegar a la gente, ¿no?
Muy bien, pues y, recojo pues, esto que has dicho para que todo el que nos oiga, que haga su labor militante y comparta el programa de radio cuando lo subamos.
Exacto. Sería una muy buena actividad militante.
Sería buena actividad. Hablábamos de esto de lo que me dicen aprendizaje. ¿Deberíamos formarnos más sobre uso de redes sociales e internet?
Yo diría que sí, pero diría que no solo. Sí debemos formarnos en el uso de redes sociales, porque al fin y al cabo es una herramienta que está ahí y nosotros como comunistas, como personas que queremos transformar la sociedad, tenemos que utilizar esas herramientas para lograr nuestro objetivo, pero también el uso de internet y de redes sociales, que sobre todo es eminentemente discursivo, ¿no? Emitir mensajes, comunicar, etcétera, va aparejado o casi obligatoriamente a la formación de discurso político. Podemos tener unos militantes que estén muy formados en el uso de esas herramientas digitales, pero que carezcan, digamos, de un discurso político que trasladar. Entonces, también es un problema pues bastante serio, ¿no? Yo diría que la formación va conjunta, conjunta a la difusión del mensaje y al discurso político.
O sea, una red social o un Twitter con muchos seguidores, pero sin ningún tipo de bagaje político detrás, es un poco un aspecto muerto en tanto en cuanto nos referimos a la militancia, ¿no?
Exacto. Con muchos seguidores y sin discurso político, simplemente con un discurso político equivocado. Entonces, pues, la tarea del militante esa, la formación en el discurso y la formación en cómo trasladar el discurso con las herramientas que hoy día tenemos a nuestro alcance.
Por ir más allá de lo que mencionas, redes sociales, vamos a entrar un poco en el terreno de los blogs. Vemos que hay mucho blog por ahí de mucha gente que es muy propicia a contar un poquito pues lo que opina, ¿no? ¿En qué medida un blog puede ser una forma de actuar en la sociedad o qué medida puedes llegar a gente?
Sí, pues el blog también es otra herramienta más que tenemos a nuestro alcance, otra herramienta de comunicar de otra manera diferente, que no cuenta con las limitaciones que puede contar un estado de Facebook o los 140 caracteres de Twitter, ¿no? Desde el blog, el blog nos permite lanzar nuestro mensaje de otra manera. Un blog siempre es o bien un blog corporativo de un, pongamos, un colectivo local, o un blog personal, en cuyo caso el que habla no es portavoz de la organización en sí, sino es un militante que da su opinión personal respecto a ciertos temas. Y eso nos da, puede dar mucho juego y puede dar mucha visibilidad si sabemos, sobre todo si sabemos gestionar y si nos gusta escribir y nos gusta enredar un poco también en el mundo de los blogs y tal. Pues, por ejemplo, nos permitiría, hay muchos blogs también del entorno UJC, entorno PC, entorno IU, que hacen una labor encomiable de trasladar ese discurso, de aportar al discurso, de aportar al debate político, y en ese caso es un gran aporte. yo diría que si nos está escuchando algún militante al que le guste escribir, le aconsejaría que se lanzara a este mundo del blog, porque si le gusta y tiene ganas, es un mundo también gratificante cuando ves que la gente te lee, que la gente te sigue y que estás construyendo ese discurso político, que estás ayudando a construir este discurso político del que desgraciadamente pues la izquierda nos encontramos bastante faltos hoy día.
Bien, José Luis, me gustaría también, como siempre hacemos para finalizar cada entrevista, que el invitado lanzara una pequeña reflexión sobre lo que viene siendo este tema. Estamos hablando un poquito de la ciberagitación. José Luis, me gustaría que lanzaras una reflexión final, unas ideas sobre lo que es la ciberagitación y el papel que ha de tomar.
Pues la ciberagitación, yo diría que es trasladar nuestro discurso político a través de las herramientas comunicativas que disponemos a través de Internet. Y que hay que saber, hay que conocer ciertos aspectos y cierto lenguaje que tiene cada red social o cada espacio de Internet en el que comunicamos, y que puede, bien utilizado, puede darnos bastante visibilidad y puede dar a la organización pues una capacidad de llegar a gente que normalmente, a la que normalmente no llegaríamos.
Bien, José Luis, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros por hacerme partícipe de este programa, y os doy la enhorabuena y os animo también a seguir, que también hacéis un gran trabajo.
Muchas gracias, José Luis, nos vemos.
Nos vemos, un saludo.
Bueno, pues mientras despedimos también a José Luis, vamos a seguir avanzando en el programa de hoy, en el programa de ciberagitación, y en breves tendremos a Rana Bolchevique, compañero de Twitter. Pero antes vamos a hacer un pequeño descanso y nos vemos en 5 minutos.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero.
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana.
Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Estudiantes y profesores han vuelto a salir hoy a las calles de Chile, como lo han hecho desde hace 3 años, para exigir una educación pública gratuita y de calidad. Esta vez las manifestaciones han estado marcadas por la conmemoración la próxima semana del 40 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que implantó el régimen neoliberal contra el que los estudiantes protestan ahora.
Hemos marchado por 40 años teniendo en el pecho a nuestros familiares. La defensa de los derechos humanos hoy día en el país. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a pensiones dignas. Término de esa constitución fascista y antidemocrática.
Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder.
¿No te crees lo que te cuentan los medios de comunicación? Escucha Iskra Radio todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza, o a través de iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la juventud comunista en Aragón.
Y hablábamos desde el principio, ¿no?, del tema de Internet. Hemos empezado con los compañeros de Nuevo 50, dándole un poquito a lo que viene siendo Internet, las leyes. De ahí hemos avanzado al aprendizaje de las sobre Internet. Y de que más aprendizaje, cómo usar Internet, ha venido José Luis contándonos la ciberagitación, contando un poquito la herramienta, cómo usarla. Y avanza un poquito lo que viene siendo las redes sociales, su uso a través de la ciberagitación dentro de las redes sociales. Y seguimos avanzando hacia adentro, y ya que nos hemos metido en las redes sociales, vamos a entrar lo que viene siendo más el Twitter, sobre todo, que es el tema que más central de este programa, que nos usamos bastante bien, bastante el Twitter, como ya conocéis. Y bueno, y qué mejor que coger una persona de las que nos apoya desde Twitter de vez en cuando y hacer unas cuantas preguntas. Así que para eso hemos invitado a Miguel, más conocido como Rana Bolchevique, que está aquí con nosotros esta noche. Hola, Miguel.
Hola, buenas noches.
Bien, Miguel, me alegro. Se te oye bastante bien, aunque tú un poco lejano. Miguel, coméntanos un poquito. Estábamos hablando de la ciberagitación, las redes sociales, y ahora entramos en Twitter. Twitter y la ciberagitación, ¿en qué medida es factible?
Bueno, a ver, hay que tener algo, yo creo que dos puntos bastante claros. Y es que hoy en día la gente se pasa bastante más horas en el ordenador o delante del móvil con Internet que en la misma calle. Entonces, partiendo de esa base, y sobre todo que hay un montón de gente joven que se autodenominan apolíticos, que no hay mayor contradicción que denominarse apolítico, pues se puede atacar bastante bien a esa gente que en realidad está devorando ideología, aunque no se dé cuenta, por estos medios. Y en segundo lugar, hay que tener otra cocina clara, y es que hemos perdido el discurso político. Los comunistas ya no estamos parece que no estamos a la orden del día, aunque la realidad nos demuestre que sí, que nosotros tenemos la razón. Entonces, parece que más allá de tener ciertas soflamas o discursos en una manifestación, tenemos que normalizar nuestro discurso, normalizar lo que en el bar, en vez de hablarse de esta casta política o de que son los sinvergüenzas, decir, oye, es que a lo mejor pues este banquero o este empresario que es el que está detrás de esto de Bárcenas, hay que hacer que la gente intente profundizar un poco más, y creo que, bueno, Internet es una herramienta bastante válida.
Hablas de atacar las contradicciones apolíticas. Me gusta mucho porque el apoliticismo me parece que es una postilla que tenemos todos ahí en el pie. ¿Cómo la atacarías?
Bueno, a ver, hay bastantes medios. Partiendo de la base de que un militante de base no puede publicar en un periódico de gran tirada. Las cosas son así. Los medios de imprenta no pertenecen a la clase obrera. Decía Lenin algo como que mientras los medios ideológicos estén en manos del terrateniente y el capitalista, tendremos una generación joven, ciega e ignorante. Entonces, ahí nosotros podemos hacer algo. Se nos dispone un medio, es decir, un medio burgués, eso es cierto, que conlleva una contradicción, que se pone de manifiesto bastante con eso de un comunista en Twitter, que es una empresa burguesa y demás. Pero el caso es que debemos aceptar esa contradicción y decir, en el ámbito en el que nosotros podemos movernos, normalizar el discurso comunista. Pues hay mil herramientas, desde Tweetlonger, desde hashtag, desde imágenes, desde información directa. Tal es el punto que, por ejemplo, en Turquía, si se prohibió la transferencia de información a través de Twitter, es por algo. Es porque el mensaje llega bastante más rápido que por cualquier otro medio.
¿Y por qué? ¿Porque crees que llega más rápido por Twitter?
Hombre, es evidente que es información instantánea, es en tiempo real. Alguien ve algo en la calle y desde el móvil puede tuitearlo, no tiene que esperar a una tirada de imprenta de un día entero.
Llega más directo y sin filtros, ¿no podría ser?
Sí, que eso puede ser bueno y puede ser malo, da cabida a mucha malinterpretación de la información, hay que cribarla demasiado y que se introduzca de manera, pues casi aunque no nos demos cuenta, la ideología de la burguesía, y nosotros tenemos que luchar contra eso.
¿Y cómo podemos manejar esa información tan rápida, de forma que no se vaya, de forma que no perdamos esa hegemonía, en cierto modo?
Bueno, pues eso depende de la gente que esté en Twitter, de la juventud que no se quede callada, de la juventud que vea cómo un político dice alguna burrada por Internet, por Twitter o en el propio Congreso, y que la gente se quede callada, eso no puede ser. La cuestión es que tampoco de nada sirve que la gente esté muy agitada en una red social como es Twitter y que luego en la calle no haya nadie. Eso no puede ser, eso es una contradicción evidente. Y eso nos demuestra una cosa, y es que Twitter, es decir, la agitación por Internet nunca puede ser un fin en sí mismo. Tiene que ser un medio de otros tantismos para llegar a mucha gente. Un medio de, pues, joder, yo por ejemplo, no puedo publicar las cosas que escribo en blogs de partidos políticos o en prensa de gran tirada o mismamente en televisión. Yo tengo que servirme de estas pequeñas herramientas que me dan mientras no me meta demasiado con el Estado. Que aunque me meta dentro de lo políticamente posible, pues ahí me intento mover.
Cuéntanos un poquito esas herramientas. ¿Qué herramientas podemos usar con Twitter de forma la mejor forma para llegar al máximo de gente?
Hombre, yo, por ejemplo, he usado una herramienta que se llama TweetCam, que es una manera bastante útil de llegar a las casas de la gente, de plantarte con una webcam y estar hablando directamente con esa persona. Ya no tienes un espacio acotado de caracteres para transmitir un mensaje. Ya eres tú hablando directamente, en tiempo real, con el resto de seguidores.
¿Y puede llegar eso a un porcentaje importante de la población?
Hombre, es un porcentaje mucho más acotado. Pero tampoco, también hay que tener en cuenta algo que decía José Luis antes, y es que en Twitter hay 2 millones de personas. En Twitter no está el panadero, en Twitter no está el obrero de calle. ¿Quién está en Twitter? La gran mayoría de personas que están en Twitter son gente joven. Nosotros debemos atacar a ese sector de la población que podemos atacar desde Twitter. Sería estúpido intentar abordar a grandes intelectuales o a obreros desde Twitter, porque es un sector de la población al que no vas a llegar, imposible. Pero también hay que decir, por otra parte, que a mí Twitter me dio la oportunidad de estar hablando delante de 140 personas en una TweetCam, y eso nunca lo hubiese logrado en un auditorio, por ejemplo.
O sea, hay que saber el público al que vas a actuar y el mensaje que vas a llevar.
Sí, claro, eso es pura táctica política. Si pretendes, es lo que comentábamos antes, si pretendes hacer una revolución desde Twitter, te vas a quedar tú solo con 4 amigos. Eso es un hecho evidente. Pero también hay que decir, por otra parte, que tiene su influencia. Y lo vemos en los propios partidos burgueses. Los propios partidos burgueses tienen cuentas de Twitter. Y no solo tienen cuentas de Twitter, sino que, por ejemplo, algún partido se ha descubierto que tenía seguidores fantasma o programas que te suben los seguidores de Twitter para ver que tienes más influencia entre la juventud.
O sea, eso es, está comprobado que si el enemigo usa esas herramientas porque es útil.
Sí, eso es evidente.
A ver, continuemos, Miguel, hablando un poquito de Twitter, porque ya sabes, bueno, también lo sabes tú bien, que Twitter es una herramienta que usamos bastante en este programa. Por ejemplo, tuvimos un par de trending topic en la última temporada. ¿Tener un trending topic es sinónimo de visibilidad o es sinónimo solamente de visibilidad en una parte concreta?
Hay que tener cierto criterio a la hora de analizar un trending topic. Un trending topic puede, te muestra, es una estadística, te está diciendo que mucha gente está hablando de algo. Que mucha gente está hablando de algo no quiere decir que está hablando ni bien ni mal, ni que esté a favor ni que esté en contra. Quiere decir que estás creando un debate. Por tanto, puede estar bien, pero quizá no sea reflejo de una realidad. Pero obviamente que, yo qué sé, orgullo comunista o cualquier hashtag que llegue a ser un trending topic de España o ya no digamos mundial, bueno, durante ese momento, durante esos pequeños minutos, has creado un cierto debate. No hay que irse más allá. Justin Bieber consigue trending topics todos los días y no por ello creo que vaya a haber una revolución de believers.
Decías que el trending topic crea debate y luego cómo manejarlo. Tal vez aquí pecamos un poquito las organizaciones, que nos esforzamos mucho en intentar crear un trending topic, pero tal vez no sabemos cómo manejar ese debate o crearlo o llevarlo de manera exitosa.
Hay ciertos grupos que se han dedicado a crear hashtags e intentar dominarlo un poco ideológicamente. Pero yo creo que eso va un poco en contra de la concepción marxista de lo que se puede considerar conciencia, aunque yo creo que desde Twitter no se crea conciencia, sino que se crea una reflexión. Y es que tú no puedes pretender que una vanguardia cree un movimiento de masas. En cualquier caso, harás que esa vanguardia logre guiar ese movimiento de masas. Un trending topic se considera, o podría considerarse, en el sistema que es Internet, una especie de movimiento de masas. Quiere decir que las masas espontáneamente están hablando de un tema. Querer hacerlo tú, que sea la vanguardia el que infunda a hablar de ese tema, no creo que pueda funcionar realmente, porque no estás haciendo que sea un movimiento de las masas que estén un poco reflexionando al respecto. Sí que puedes crear cierta conciencia. Puedes decir, hostias, esto no lo había escuchado nunca, pues voy a informarme. Pero probablemente las únicas personas que estén atentas a ese trending topic sean las personas que ya estaban medianamente concienciadas de antes y, por tanto, no creo que sea medianamente, no sea muy útil al respecto.
Creo, a ver, entonces permíteme, creo que la reflexión es no crear trending topics, sino usar los que hay ya.
Exacto.
Y meter el discurso ahí dentro.
Sí, yo creo que sí, que esa debería ser un poco la clave. Yo considero que eso, crear un Twitter desde un par de cuentas no es realmente útil. Lo útil sería intentar canalizar un trending topic que se esté dando.
¿Y esos trending topics tenemos que actuar solamente sobre los trending topics políticos? Por ejemplo, es fácil encontrar un trending topic que hable, que ponga Bárcenas o Rajoy. O también podemos meter en temas transversales, como por ejemplo, bueno, aquí en Zaragoza es común ver un trending topic sobre el Real Zaragoza. O en muchos otros lugares veremos trending topics que tienen que ver con el fútbol o con aspectos un poco más televisivos. ¿Ahí podemos meter cierto discurso político?
Sería posible intentar normalizarlo. A base de uso se crea callo. Es decir, a base de estar hablando y repitiendo un discurso político, las masas, quieras que no, tienden a aceptarlo. Y sobre todo, hay algo que a mí me parece algo evidente. Y es que a gente de calle, a un estudiante, por ejemplo, le preguntas quién es el secretario o el vicesecretario o una cúpula de un partido comunista y probablemente no te sepa decir a más de tres personas, y ya me parece ser muy optimista. En cambio, le dices, dime tres cuentas de Twitter comunistas. Entonces ahí ya las cosas quizá cambien. Quieras o no, se está creando parte de ideología entre gente que quiera o no, está transmitiendo un mensaje político. Mensajes apolíticos no existen, todos por detrás llevan una ideología. Entonces, puedes intentarlo, pero creo que no vas a ser muy escuchado.
Vemos bastante, eso es cierto, que hay bastantes twitters, bastantes tweets con bastante gente detrás que dicen ser de izquierdas, o que son realmente de izquierdas, y tienen bastantes seguidores. Pero eso luego no se refleja a la hora de mover gente en la calle. ¿Por qué? ¿Dónde está la brecha?
Uf. es difícil. Es una cuestión que creo que poca gente tendría una respuesta clara al respecto. Yo considero que, en primer lugar, que una persona llegue a mucha gente no quiere decir que esté transmitiendo un mensaje correcto. Es más, es muy probable, o la propia realidad nos lo demuestra, que es más fácil llegar con un discurso medianamente populista o que no pretenda un cambio de raíz, desde una postura más de izquierda moderada, de capitalismo de rostro humano, de esta serie de reformismos que en realidad solo pretenden engañar a la clase obrera y que lo demuestran, la están engañando y tienen un montón de seguidores. Eso es peligroso. Puedes intentar confrontar contra ello, decir, oye, es que esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira y esto es mentira. A nivel de calle, falta, yo creo que un poco de coherencia ideológica. No puede ser que tengas un montón de soflamas llamando a la revolución y que luego no estés en ninguna manifestación. Eso no es posible, no tiene sentido alguno.
Interesante, interesante lo que decías, Miguel. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito esto y nos gustaría que lanzaras una reflexión final o si te ha quedado algo en el tintero que lo comentarás ahora, Miguel, sobre esto que hemos hablado del Twitter y de la ciberagitación.
Bueno, pues no sé, a modo de resumen, decir eso, que nosotros debemos intentar normalizar nuestro discurso, que cale entre al pequeño sector al que podemos llegar de la población y hacer reflexionar, hacer que surja una reflexión al respecto, poner un poco, levantar la sábana con la que se cubre la bestia capitalista y decir, ahí está el monstruo, señalar, ¿no? Decía un compañero que la gente se queda mirando al dedo cuando está señalando al capitalismo. Entonces nosotros debemos ser esos que están apuntando al capitalismo y decir, no me mires el dedo, mira el capitalismo, mira la bestia, que ese es el que te va a comer.
Bueno, buena comparativa, Miguel. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, esperamos estar en contacto y nos vamos viendo por ahí.
Vale, de acuerdo.
Venga, gracias. Un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Bueno.
Tienes que comer tu trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia,
come libertad,
come democracia y
traga libertad. Gloria.
Si esto es ser libre, yo soy el Papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia y come libertad. Come democracia y traga libertad. Y un 2 es aro, vuelve la moda militar. Un 2 es aro, el negocio de matar. 1, 2 y 3, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia,
traga libertad.
Come democracia y
traga libertad.
Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia,
toma libertad.
Come democracia y
toma libertad. ¡Oh, gloria!
Si esto es ser libre,
lo vas a decir.
Yo soy el Papa. Cabrones, cabrones, cabrones. La democracia,
me lo vas a contar.
Y sus valores, vaya cuadrilla de cabrones. Si esto es ser libre,
me lo vas a decir.
Yo soy el Papa,
me lo vas a contar.
Menuda banda de macarras. Toma democracia y
trágatela.
Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito.
Y vamos a pasar a leer unos tweets que han escrito hoy en el hashtag IscraInternet. Dice Lisa, en Twitter la inmediatez de la comunicación y cantidad de información no procesada no deja poco espacio al pensamiento crítico. Nacho, No se puede imponer un tema de conversación, hay que usar los que ya hay y meter discurso en ellos. Y de nuevo Elisa nos informa de que el 72% de los trending topics, exceptuando publicidad de marcas, son sacados por los medios de comunicación como la CNN, BBC o El País.
Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo.
Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado.
Aprovechamos el tema de hoy, Internet, para hacer una reflexión sobre los medios de comunicación online. En los últimos tiempos se ha puesto de moda creer en Internet como un salvador de la comunicación, como un lugar donde, con la ayuda de las redes sociales, al fin podemos expresarnos con libertad, como el fin de los tiempos de censura y la hegemonía de los mass media. Analicemos la realidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 63,9% de los hogares españoles tiene acceso a la red. El 52,3% de los que usa este acceso a Internet ha participado en las redes sociales en los últimos 3 meses. Vemos que sí, que es cierto, en España más de la mitad de las personas usa Internet, y esta cifra va en aumento. Pero hay algo que no podemos olvidar, otros datos que nos indican quién usa este acceso a Internet, pues según el INE, los datos indican que en las redes sociales los más participativos son los estudiantes, suponiendo un 90,02%. Además, ¿se usa Internet y las redes sociales para obtener información? Si nos centramos en el mundo de la comunicación, observamos que según el CIS, para informarse, la mitad de los españoles, un 56,8%, prefiere la televisión, seguido de la radio, con un 13,7%, y que los periódicos digitales ocupan un tercer puesto, con un 11,9%. 7 de cada 10 españoles ve las noticias en la televisión a diario. La televisión sigue siendo el medio favorito de los españoles, por mucha revolución tecnológica que estemos viviendo. Como medio más fiable, es la radio la que aparece en cabeza de las encuestas, con 5,85 puntos frente a una tercera posición de la prensa únicamente digital. No es nuestra intención menospreciar el valor de la red para la propaganda y la agitación, pero sí lo es dar una llamada de atención que nos haga ser conscientes de que en Internet nos dirigimos a un determinado sector de la población, no a la mayoría. La mayoría sigue sin informarse a través de la red. La mayoría no lee nuestras webs, ni nuestros periódicos, ni nos sigue en Twitter. La mayoría sigue pegada a la pantalla del televisor y es el informativo de Antena 3 o el de Telecinco el que diseña su visión del mundo. Solo siendo conscientes de esta realidad, podremos elaborar una estrategia comunicativa y propagandística adecuada que no nos haga olvidar que los muros, los carteles, el boca a boca y el contacto humano siguen siendo necesarios.
Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. Laredaccion.org.
El tema de la historia con aparte de memoria histórica, y es que hoy hace 68 años de la rendición de Japón ante China. Esta es una de las fechas más importantes para el imaginario de la Asia Oriental. Desde un punto de vista más eurocéntrico, de nuestro punto de vista, conocemos bastante bien los sucesos que ocurrieron en Normandía, ¿no? En Alemania, Pearl Harbor, Stalingrado, la Guerra Pacífico, bueno, todo lo que viene siendo Hollywood, lo que nos ha contado él. Pero sin embargo, sabemos muy poco o prácticamente nada de la guerra de paso en el este de Asia, ¿no? La zona de China y Japón. Ya desde finales del siglo XIX, Japón más o menos hizo una revolución industrial muy fuerte, comenzó a colonizar el este asiático. Hubo varias guerras donde se demostró bastante superior, derrotó a Corea, derrotó a Rusia y derrotó también a China en varias ocasiones. Ocupó la península de Corea y ocupó territorios costeros de China. La invasión japonesa que hubo en China, ya a partir del año 1938, fue de las más crueles que hay en la historia, matando a prisioneros, a civiles, mujeres, niños, vamos. El Estado japonés potenciaba la creencia de la supremacía japonesa, un poco en paralelo a lo que viene siendo la ideología de los años 30 en Alemania y en Italia. Y esa supremacía japonesa se tradujo en grandes masacres, como por ejemplo la masacre de Nankín, en la que fueron ejecutados, tras la rendición de esta ciudad, 300.000 civiles. Las crímenes contra la humanidad fueron sistemáticos durante toda la guerra. Los cálculos estimados de las muertes entre civiles en la zona china se calcula que fueron unos 20 millones de personas. Fue la zona del mundo que más sufrió la guerra, justo detrás de lo que se conocía como las tierras de sangre del este europeo, las zonas que había entre Polonia y Moscú. Esta, la invasión japonesa de China, es una de las, sin duda, de las invasiones más duras y crueles de la historia, comparable a la invasión nazi del este de Europa. Sin embargo, tras la rendición japonesa el 9 de septiembre, tal día como hoy, no todos los responsables fueron juzgados. A ver, si en los juicios de Nuremberg muchos cuadros intermedios nazis acabaron sin condena, en los juicios paralelos que se realizaron ya en el Oriente, la impunidad fue todavía mayor. Unos cuantos militares fueron juzgados y ejecutados, pero sin embargo, prácticamente todo el Estado japonés salió impune, sin ningún tipo de modificación en lo que viene siendo su estructura. Jamás se reconocieron los crímenes de guerra que Japón hizo contra la población china y coreana. A día de hoy ya ningún gobierno de Japón ha reconocido los crímenes, lo que sigue siendo un tema bastante conflictivo entre China, Corea del Norte y el propio país nipón. Este es uno de los casos de revisionismo histórico más flagrantes que existen. ¿Qué legitimidad le puede quedar al Estado japonés y a Occidente, que tanto persigue unos crímenes y otros tampoco? Podemos saber perfectamente lo que está sucediendo a día de hoy. Este puede que sea el mayor ejemplo del doble rasero que a Japón, que ahora es un aliado estratégico imprescindible para Estados Unidos en Oriente, se le pueda perdonar todo, incluso el no reconocimiento del asesinato de 20 millones de personas.
Y a la nuestra idea que se achacará y caminará entre a quien pasa su hoy por.
Ahora pasamos con las convocatorias de esta semana. Mañana martes a las 8, asamblea feminista en el local Triciclo, en la calle Línea 8 del barrio La Madalena. Luego el 11 de septiembre, miércoles a las 8, en el busto de la avenida de Salvador Allende, junto al Valle de Broto, en Zaragoza, homenaje a Allende por el aniversario de su muerte. Luego, el 12 de esta semana, a las 8, en Plaza Aragón, concentración contra los despidos de Tuxa.
Y nos despedimos ya del programa de hoy, el programa que hay de Internet, en el que hemos ido avanzando con Nacho al principio, contándonos un poquito lo que viene siendo la legislación y ese aprendizaje sobre las tecnologías, aprendizaje que hemos continuado con José Luis, introduciéndonos un poco más en lo que viene siendo el tema de las redes sociales, esa ciberagitación, esa herramienta que podemos usar para mover a la población. Y también para mover a la población podemos usar otra herramienta, que es el Twitter, en la que Miguel, compañero de Rana Bolchevique, nos ha comentado un poco las herramientas y las formas de actuar con esa herramienta. Esto ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos el programa que viene, un programa que tratará sobre la guerra, un tema bastante interesante porque estamos en vísperas de una declaración de guerra a Siria, así que esperemos que, bueno, que ese programa sea al menos hecho en tiempos de paz. Nos vemos la semana que viene, este jueves a las 12 como siempre, hacemos reposición y mañana en cuanto podamos subiremos el programa para que podáis compartirlo, como ha dicho muy bien José Luis y Miguel, y podáis hacer labor militante o activa compartiendo el programa de hoy. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Yeah.
Un noble de Baviera que caza venados contra un pastor de los Urales que caza lobos furtivamente. Es algo más que un enfrentamiento entre dos naciones. Es la esencia de la lucha de clases.
Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Maya, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la juventud comunista en Aragón.